Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo de gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón, bocanadas de aire, fresco, Manguaré.
Hola, hola, muy buenas tardes, mis queridos amigos. Un saludo muy especial para todos ustedes. Me emocioné yo aquí en el estudio cantando esa canción de Manguaré, bocanadas de aire fresco. Eso es lo que nosotros queremos respirar en este planeta y lo que necesitamos, por supuesto, y que solo nos lo generan los árboles, pero los árboles en pie. Saluditos para todos ustedes, una tarde deliciosa aquí desde la capital de la esperanza colombiana. Hoy no hemos tenido lluvia, más bien un poquito de calor rico y sabroso, pero aquí estamos con ustedes cumpliéndole la cita a nuestro ambiente, a nuestra riqueza natural, a nuestra biodiversidad, a cuidar ese pulmón del mundo maravilloso que tenemos nosotros aquí. Porque, hombre, mire, yo conversaba con una persona hoy y me decía, pero hey, ustedes se la pasan hablando y hablando y diciendo en el programa de radio, hay que cuidar, hay que conservar, hay que proteger. Pero en realidad, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros para poder llegar a eso? ¿En realidad a las personas les interesa cuidar el ambiente? ¿En realidad yo estoy aportando algo que ayude a cuidar y proteger la naturaleza? Bueno, esas son las preguntas que me hicieron hoy. Yo tuve mis respuestas. Espero que todos ustedes, nuestros oyentes, las tengan allá en su casa y que sean muy acertadas y de manera positiva. Aquí los invitamos para que cada viernes ustedes hagan parte de nuestra campaña Siembra un árbol cada viernes. Ya saben que los presidentes de junta pueden armar su convite ahí en la vereda, los amigos, los chicos, su parche, y se van y siembran un arbolito. Cada viernes es nuestra campaña, pero no importa, puede ser el sábado, puede ser el domingo, puede ser el lunes, el día que ustedes tengan el tiempo, y van a hacer un aporte grandísimo, grandísimo a cuidar y proteger nuestro ambiente. Hoy les tengo el dato. Y oigan mucho este dato que les voy a dar. Pongan mucha atención. El dato de hoy lo ha generado el doctor Gabriel Jurado, quien es el Contralor Ambiental, en el marco del informe de rendición de cuentas temáticas ambiental que está realizando o que realizó en el día de hoy la Contraloría General de la República. Ojo, Colombia pierde al día 500 hectáreas de bosque. Al día, esto no es cada año ni cada mes, diariamente se están talando en Colombia 500 hectáreas de bosque. ¿Usted conoce la cancha del estadio Yaquiraná? ¿Usted conoce la cancha del estadio El Campín, que la haya visto usted por televisión? Pues imagínese que estas 500 hectáreas de bosque taladas día a día en Colombia corresponde a talar 1000, sí señor, me escuchó bien, 1000 canchas de fútbol del tamaño de la cancha del estadio El Campín de Bogotá. ¿Saben ustedes qué proporción es esa? Es que yo me empecé a hacer el símil en mi cabeza de imaginarme todo ese poco de canchas de fútbol. Hombre, por Dios, no puede ser. No puede ser que estemos haciéndole tanto daño al planeta. Si esta es la única casa que tenemos para vivir. Usted y yo no tenemos todos esos millones de dólares que tienen los ricos en este mundo para pagar un viaje por allá a la otra parte del universo donde supuestamente hay vida. Entonces, como no la tenemos, pues cuidemos lo que tenemos ahorita, y lo que tenemos es esta tierra, este pedacito de Guaviare, este pedacito de planeta. Cuidemos por lo menos el Guaviare para sembrar, para proteger, para hacer cada día acciones que me lleven a cuidar y proteger. Debemos hacer acciones para el cambio. Eso es lo que debemos hacer, no solamente acciones para hablar y hablar y hablar que no signifique nada. No, tenemos que empezar a hacer acciones para el cambio, que lo que yo diga sea consecuente con lo que yo haga, ¿ok? Yo soy Sujei Rivera Amado y estoy acompañándolos en este espacio que se llama Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, que llega a todos ustedes gracias al apoyo del programa Amazonía Mía, en el departamento de El Guaviare. Bienvenidos.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Sobre la mesa.
Bueno, mis amigos, y para seguir en sintonía con esta rendición de cuenta temática que dio hoy la Contraloría General de la Nación de manera virtual en el tema ambiental, este sector tan importante donde la Contraloría lleva unos procesos de vigilancia y de seguimiento a cómo se están invirtiendo los recursos que genera el Estado precisamente para proteger y cuidar este activo estratégico natural de nuestra nación. Pues hoy el doctor Gabriel Jurado, a quien ya hemos entrevistado en otras ocasiones aquí en Manguaré, pues fue la persona encargada precisamente de dar a conocer este informe a nivel nacional, y créanme que fue preocupante la situación en temas de deforestación y en temas ambientales para la nación, no solamente para los departamentos amazónicos, sino para Colombia entera. ¿Y cuáles fueron precisamente los resultados que ha tenido la Contraloría frente a este sector? Vamos a escuchar este audio donde la Contraloría precisamente pues habla de este tema.
1. Vigilancia y control fiscal. Para el primer semestre de 2022, auditamos 28 entidades y revisamos más de 2.600 millones de pesos del presupuesto que tienen a su cargo las entidades para la protección del medio ambiente. Producto de ese trabajo, se detectaron hallazgos fiscales por más de 9 mil millones de pesos. 2. Valoración de costos ambientales. Observamos los costos y beneficios ambientales que se generan de las actividades económicas y que afectan positiva o negativamente a la naturaleza en nuestro país. Aquí encontramos hallazgos fiscales por más de 2.400 millones. 3. Deforestación. Uno de los principales problemas ambientales que revisamos es la deforestación. Hemos encontrado en 4 departamentos, Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo, las cifras más altas de deforestación en los últimos 10 años. Son 44.769 hectáreas de bosques talados y se han perdido 98.000 hectáreas a causa de la deforestación. Ante esta situación, hemos aplicado nuestras nuevas facultades, haciendo uso del control concomitante y preventivo, y así realizamos seguimiento permanente al funcionamiento, tareas y actividades que desarrolla el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, CONALDEF.
98 mil hectáreas se han perdido en Colombia. 98 mil hectáreas en esta vigilancia que ha hecho precisamente la Contraloría. Y pues la Contraloría, en este trabajo que hace de vigilancia, trasciende un poco más del tema, porque no solamente vigila el tema de la inversión de los recursos, sino que los ve como unos activos sujetos de protección, y en este punto precisamente esos activos se monetizan, y de esta manera lo están haciendo.
Claro, esos activos a partir de una metodología que parte precisamente del artículo 267 de la Constitución, de nuestra reforma, van a tener una monetización. Es decir, no es solamente decir que se está dañando un bosque y que se está deforestando y que hay una omisión de una autoridad, sino que la Contraloría General, a partir justamente de este ejercicio que viene desarrollando en la delegada del Medio Ambiente, va a poder establecer el valor de esos daños. Es decir, una hectárea de bosque no es solamente el valor de la madera que se destruye, sino también es el valor de los servicios ecosistémicos que ese bosque deja de ofrecer a la sociedad. Para hacerlo muy sencillo, cuando se derriba una hectárea de bosque y se pierde ese material de bosque, hay unos daños que no se cuantificaban. El daño, por ejemplo, de toda esa pérdida de la biodiversidad que trae una hectárea de bosque, pero además el daño de los servicios que ese bosque presta a la sociedad, el tema, por ejemplo, de la producción de agua, el papel tan importante que juegan los bosques en todo este proceso de condensación del agua para llegar a los páramos y producir el agua, el tema, por ejemplo, en la reducción de los gases de efecto invernadero, el CO2. Cuando un bosque se derriba, no es solamente la madera, es justamente la privación a la sociedad de esos servicios ecosistémicos, esa reducción de monóxido de carbono, esa compensación de agua. Tiene una cantidad de elementos que se pierden y que antes no tenían un valor monetario. Hoy justamente con esta metodología de valoración de costos ambientales, la Contraloría lo que quiere llegar es a poder hacer imputaciones de carácter fiscal monetizables en dinero para perseguir no solamente a las autoridades que por acción o omisión permiten estos daños, sino también a los particulares que están acabando con nuestro medio ambiente. Pero con el establecimiento de esta metodología que es única, única en la región, en América, de valorar los costos ambientales, vamos a generar hallazgos fiscales por daño al ambiente que no van a ser de miles de millones, van a ser seguramente de billones. Porque cuando uno mira lo que está pasando en los ríos de Colombia, producto de la explotación ilícita de minerales, pues obviamente el daño ambiental, el costo de recuperar el río en su salubridad como estaba antes de esta explotación no es de millones, sino es de billones. Y esta metodología de valoración de costos ambientales va a marcar un hito en los procesos de responsabilidad fiscal por daño ambiental en Colombia.
Y nos alegra muchísimo que la Contraloría vaya a dar inicio a la aplicación de esta metodología que va a cuantificar el daño que se le ha producido precisamente a la naturaleza, y quien lo produce es quien lo va a tener que pagar. Porque estamos los seres humanos acostumbrados a que cuando nos tocan el bolsillo, hombre, es cuando nos duele. Entonces van a empezar a tocarle el bolsillo a quienes realicen ese daño ambiental, tanto de manera institucional como de manera individual. En materia de deforestación, ¿qué dice precisamente la Contraloría?
Colombia está en presencia de una masacre ambiental. En el año 1990, Colombia tenía cerca de 65 millones de hectáreas de bosque. Hoy, 32 años después, estamos ya llegando a 59 millones de hectáreas. Es decir, hemos perdido más de 6 millones de hectáreas de bosque en 30 años. Colombia pierde al día, óigase bien, al día, 500 hectáreas de bosque. Cerca de 1.000 estadios tan grandes como el Campín. Mil estadios, el Campín, diarios se pierden de bosque en Colombia. Esto es una masacre. Y esto básicamente se está generando por cuatro situaciones muy particulares. La primera es esa extensión de la frontera agrícola, particularmente la ganadería. Hay una expansión ilegal de esta actividad, inclusive en parques nacionales naturales como Picachos, como Chiviriquete, que hoy están siendo invadidos por la ganadería. Que esto no es el campesino o el colono que lleva dos, tres vacas para su subsistencia y la de su familia. No, no nos equivoquemos. Estos son bandas criminales organizadas con todo el dinero, con todos los recursos económicos, acabando los parques para llenarlos de ganadería que se exportan de manera ilegal a otras partes del continente o inclusive se distribuyen aquí en Colombia. El segundo factor detonante es el tema de los cultivos ilícitos. Han sido y seguirán siendo grandes responsables de la deforestación, no solamente en la Amazonía, sino en zonas del Chocó y en zonas del suroccidente del país. La droga desafortunadamente ha sido un flagelo con el que este país ha venido viviendo desde hace muchos años y hoy sigue generando esa gran afectación a los bosques en Colombia. Y otro punto fundamental que nos está afectando es el tema de la minería ilícita. Los procesos de deforestación están ligados a minería ilícita. Cerca del 66% de las zonas que hoy hacen minería ilícita están ligadas a deforestación de bosques y están ligadas además a zonas de parques naturales nacionales, es decir, a zonas protegidas. Es muy importante que todos los colombianos tengamos presente que estamos frente a una masacre ambiental que está sucediendo con este fenómeno de la deforestación. Cuando uno mira la deforestación se imagina que es que estamos frente a un fenómeno en donde están sacando madera para explotar. Pues para que nos aterremos tan solo el 10% de todas esas 500 hectáreas que se deforestan al día es reutilizado en maderables. El resto de estas bandas criminales que están deforestando nuestra Amazonía, el Chocó, lo que hacen es quemar esa madera para preparar la tierra o bien para la expansión de frontera agrícola, colocando hatos de 500, 1000, 2000 cabezas de ganado, o bien para la siembra de hoja de coca o cultivos ilícitos. Entonces, todo este monóxido de carbono que se produce con la quema de estos bosques, adicionalmente tiene un efecto nocivo en el aire que estamos respirando.
Colombia en 30 años ha perdido 6 millones de hectáreas a causa de la deforestación. 6 millones de bosque a causa de la deforestación. Imagínese usted todo el oxígeno que le ha robado a los seres humanos estas personas que han deforestado y han talado de esta manera. Imagínese el oxígeno que usted y yo respiramos. ¿No les parece que es suficiente motivo para atreverse a denunciar aquellas personas que se comen la selva a motosierra, que pagan para que vayan a tumbar esas grandes extensiones de bosque allí en nuestra serranía de Chiribiquete, aquí nomás en San José del Guaviare, allí en el sector de Angoleta? Por favor, hay que concientizarnos y lo que pensamos hay que volverlo realidad. No se les olvide, hay que pensar siempre a tener actitud hacia el cambio y a mejorar. Para ir cerrando este tema del informe de la Contraloría en el día de hoy, está haciendo precisamente, ¿qué está haciendo la Contraloría frente al tema de la protección al recurso hídrico? Nosotros en programas anteriores les hemos hablado de la importancia del recurso hídrico y eso no necesita uno ser filósofo, ni científico, ni ingeniero ambiental para saber cuál es la importancia del agua para la vida de los seres humanos, de los animales y del planeta. Es que ustedes allá en sus fincas ya lo están viviendo. Ustedes allá, mis queridos amigos, en la finca, esos veranos tan terribles, ya se les secan los nacederos de agua y ustedes saben que es por el tema de la deforestación, por el tema de la ganadería extensiva. Entonces le preguntamos a la Contraloría precisamente qué están haciendo frente a la protección del recurso hídrico en Colombia.
Así como en el tema de la deforestación el tema es crítico, en el tema del agua también es crítico. El tema de la contaminación de los ríos, particularmente producto de la minería ilegal, todo el cianuro, todo el mercurio que se vierte sobre los ríos en esta explotación. Y justamente estamos haciendo seguimiento a esos procesos, sobre todo en la zona del río Atrato, en la zona de Santander. Estuvimos en acompañamiento a estos procesos, inclusive de sentencias judiciales que han generado unas obligaciones a las autoridades para parar la contaminación en los ríos. La zona del río Suratá, por ejemplo, en Santander, es una zona altamente contaminada y es una zona que requiere la atención, y ahí está la Contraloría. Lo mismo todo el tema de la contaminación que se produce hoy en el río Atrato y en el río Quito, en el Chocó. Y eso es una actividad que se va a extender no solamente a lo largo de este año, sino de que tiene que volverse permanente, porque ahí hay un elemento fundamental, y es que el agua es la vida de las poblaciones. Y por el otro lado también estamos haciendo un proceso de acompañamiento y de auditoría a los municipios en el tema del tratamiento de aguas residuales. Fíjense que una de las cosas más críticas que hoy también contaminan los ríos, el río Bogotá es un ejemplo claro de ellos, son las plantas de tratamiento de aguas residuales. Y no todos los municipios están cumpliendo con esa obligación. Entonces, la Contraloría hoy está haciendo un acompañamiento permanente, pero también lo estamos haciendo en la cuenca media y baja del el río Bogotá y del río Magdalena, porque al final toda esta agua contaminada que vierten los ríos en Colombia termina en bocas de ceniza en el río Magdalena. El río Magdalena se alimenta del río Cauca, esa gran arteria del occidente colombiano, en donde también hay aguas residuales que no se están tratando, y para la Contraloría este es un tema muy crítico, porque los municipios y las empresas de servicios públicos y las localidades y los departamentos tienen que cumplir con la obligación de tratar las aguas residuales. Okay. Esa es una tarea muy importante que se está haciendo.
Bueno, y aquí llevamos ya un poquito de tiempo preguntándonos cuál será el estado de salud de nuestro río Guaviare. ¿Qué tendrá esa agua el río Guaviare? ¿Cómo se encuentra nuestro río Guaviare en contaminación? no solamente de lo que, como lo contaminamos nosotros, sino también de la minería, aunque aquí no se trabaja eso demasiado, pero sí conectamos hacia otros ríos donde eso nos puede alcanzar a tocar. ¿Cómo estarán nuestros pescados, nuestros peces en temas de índices de mercurio? Esto afecta mucho la vida del ser humano. Ese es un informe que nos deben las instituciones encargadas de los temas ambientales en la región. ¿Cuál es el estado del río Guaviare actualmente? Para concluir, estos temas de la Contraloría vienen haciendo su trabajo de vigilar y hacer ese seguimiento a la inversión de los recursos que destina la nación precisamente para cuidar y proteger los recursos naturales. Pero aquí hay algo muy cierto: la Contraloría puede hacer todo el trabajo de investigación, todo el trabajo de vigilancia, todo el trabajo de seguimiento. Pero si nosotros, los seres humanos, ustedes y yo, no logramos reducir esos procesos de calentamiento global que están ligados a todos los fenómenos que afectan el ambiente, nosotros, como raza humana, estamos destinados a desaparecer.
El programa Amazonía Vital de USAID invita a las organizaciones de la sociedad civil a participar en la convocatoria anual 2022 de proyectos comunitarios de conservación, presentando propuestas que ayuden a mejorar la conservación de los bosques en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Sur del Meta. Para mayor información ingrese a la dirección electrónica amazonia@almediovital.blogspot.com o contáctenos a través del celular 310-227-7146. Convocatoria abierta hasta el 30 de noviembre de 2022.
Bueno, y ya escucharon ustedes ahí nuestra publicidad para que continúen participando en esta convocatoria que tiene abierta el programa Amazonía Mía en Territorio. Este próximo 2 de agosto en el recinto de la UNAD aquí en San José del Guaviare, pues se va a realizar una socialización para participar precisamente en esta APS de Amazonía Mía, para que usted se postule con proyectos interesantes que tienen que ver obviamente con temas de conservación, de protección, de cuidado hacia nuestra naturaleza, y que serán desarrollados durante los próximos 4 años de permanencia del programa Amazonía Mía en Territorio. No se les olvide que contener la deforestación en la Amazonía colombiana no es un proceso únicamente de las instituciones, a nivel departamental y a nivel municipal y a nivel nacional. No, esto es un compromiso de todos, o sea, suyo y mío, para que este tema realmente pueda empezar a obtener los resultados positivos que todos queremos. Entonces, estamos nosotros muy pendientes. Varios proyectos ya se han recibido por parte de Guaviare, pero queremos que sean muchos más. Y este día se les va a explicar a la comunidad en 2 jornadas allí en el recinto de la UNAD, aquí en San José del Guaviare, de qué manera usted puede entrar a proponer, qué clase de propuestas son las que usted debe hacer, hacia dónde lo debe usted enfocar, ¿sí? Para que su propuesta pueda ser tenida en cuenta y llegue a la segunda fase, que es ya donde se estructura precisamente el proyecto. Pues vamos a escuchar a Pedro Alejandro Rodríguez, quien es precisamente el coordinador regional de Amazonía Mía en Territorio, haciéndonos esta importante invitación.
Sí, efectivamente, Sugey, el día martes 2 de agosto vamos a realizar la socialización de la convocatoria de la APS como parte de la estrategia para acceder a un fondo de recursos por parte del programa Amazonía Mía. Este evento se va a llevar a cabo en las instalaciones de la UNAD, Universidad Abierta de Distancia, aquí en San José del Guaviare, repito nuevamente, día 2 de agosto del año en curso, en 2 jornadas, una por la mañana de 8 a 12 y la otra de 2 a 5 de la tarde. Igualmente, durante las 2 sesiones, pues van a conocer los lineamientos que para tal efecto por parte del equipo de Amazonía Mía hay para acceder a estos recursos, y se resolverán todas las inquietudes, dudas que por parte de los participantes se puedan tener con relación a este tema.
Bueno, ya escuchan ustedes ahí entonces la invitación, muy pendientes porque pues a través de nuestro espacio, si hay cambios de última hora, como nos suelen suceder, se los vamos a informar a todos ustedes, si de pronto se cambia de fecha, si se cambian los horarios, les vamos a estar informando, así que muy pendientes en el programa del próximo lunes porque vamos a volverles a repetir la información, esperamos que no haya ningún cambio. Esta socialización se tenía prevista para el mes de julio, pero infortunadamente tuvimos que cambiar la fecha y se pasó para el 2 de agosto. Esperamos que todo continúe precisamente de la manera como está planeado para que se realice esta socialización este próximo 2 de agosto desde las 8 de la mañana, de 8 a 12 y de 2 a 5 allí en estas dos jornadas en la UNAD. Así que muy pendientes.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Pajareando con Manguaré.
Bienvenidos nuevamente a su sección Pajareando con Manguaré. Hoy conversaremos de un tema muy común para nosotros debido a la mascota, pero tal vez un poco desconocido de la amenaza que significan ellos para las aves. Hoy conversaremos del tener nuestros perros y gatos como mascotas y la amenaza que ellos representan para la biodiversidad. Diana Lucena, buenas tardes y bienvenida.
Hola Sujei, buenas tardes a todos nuestros pajareros de Guaviare, Colombia y el mundo.
Bueno, cuéntanos Diana, con referente a este tema, ¿qué datos tenemos?
Bueno, pues finalmente acá para Guaviare no tenemos mucha información más que la que vemos nosotros a diario, pero tenemos un dato que encontramos de Estados Unidos en donde dicen que estas especies, en especial los gatos, matan alrededor de 2,000 millones de aves en un año. Una cosa espeluznante. Igual acá normalmente, pues si nos damos cuenta, ellos mantienen muy pendientes y son muy curiosos, que digamos es su naturaleza. Pero pues ya vemos también que pues en la medida que tengamos pues este tipo de animales de mascota, pues también debemos ser un poco responsables con las actividades que ellos realicen.
Sí, Diana, y los humedales son pues prácticamente como un foco que presenta este inconveniente debido a que en los humedales pues hay muchas aves, hay mucha biodiversidad y pues son como los lugares propicios para los gatos ir a cazar.
Sí, claro que sí, o sea, esa curiosidad los lleva a esas zonas porque pues hay mayor movimiento de estas especies. Entonces allá llegan acá, por ejemplo, pues en la zona del Mosquito o lo que va hacia Buenavista, que pues en la medida que se ha ocupado por las comunidades, pues normalmente también tienen su mascota.
Bueno, Dianita, y con respecto a los perros, yo te voy a contar una cosa. Mis perros, yo tengo dos perritos, ellos ven un pajarito y salen corriendo detrás del pajarito.
Sí, pues realmente es un tema instintivo. Es ya de la curiosidad de ellos, que igual lo que pasa con los gatos es que son mucho más ágiles, pueden llegar a zonas de los árboles, se pueden subir, mientras que el perro pues no lo logra. Pero si es un ave terrestre, o por ejemplo así, bueno, no es silvestre, pero las gallinas, por ejemplo, pues obviamente ellos los van a atacar.
Bueno, entonces hay que tener cuidado con este tema porque pues igual los pajaritos también merecen vivir. ¿Qué recomendaciones, Diana, tenemos de manera especial para aquellas personas que tienen como mascota los gaticos?
Sí, pues hay algunas acciones que podemos realizar, pues de alguna forma es estar vigilante con nuestras mascotas para conocer sus comportamientos. En la medida en que pues tú los lleves a hacer actividades y ellos pues controlen su ansiedad también, pues van a perder ese interés por estar corriendo los otros animales. También pues digamos que utilizar el collar, en especial con los gatos, el cascabel que usan, ese es bueno para las aves porque les informa. Es un poco incómodo para el gatico, pero pues a las aves les sirve porque ese sonido les alerta de que algo se está acercando a ellos. También pues una de las medidas es pues no dejar que ellos salgan, aunque controlar un gato es muy complicado, eso funcionaría un poco mejor para los perros, pero digamos que de alguna medida dejarlos amarraditos o dejarlos dentro de las casas en las noches, porque pues ellos en la noche es que salen también más a cazar. Pero digamos que ya también usted tiene que aprender a conocer sus mascotas y así también puede empezar a tomar medidas que ayude a que no se siga dando esta afectación en las aves.
Claro que sí, Diana. Y mire, suena chistoso, pero la mayoría de caricaturas que uno ve donde hay gaticos y pajaritos, siempre es el gato cazando al ave.
Sí, pues digamos que como es algo instintivo, lo han utilizado para recrear en este tipo de situaciones y ese tipo de cosas que vemos en la tele y que los niños también lo ven, entonces parece que fuera normal. Sin embargo, pues vemos que si se dan cuenta los datos de información que ya se tiene bajo una investigación, en especial en Estados Unidos, pues ya nos arroja muestras de que se está afectando la biodiversidad por este tipo de acciones.
Bueno, entonces de ahora en adelante a tener controlado el gato. Si hay que amarrarlo, hay que amarrarlo, pero cariño, o sea, suavecito. Tampoco vamos ahí a causarle daño a nuestro gatito y sobre todo en la noche. No hay que dejarlo salir porque no se les olvide que es cuando ellos cazan, pero es que en la noche casi no hay pajaritos por ahí, Diana, ¿o sí?
Sí, claro, pues los pueden encontrar durmiendo en los nidos, puede ser peor la afectación porque ellos van a estar más vulnerables, difícilmente van a poder escapar.
Bueno, entonces de ahora en adelante hay que tener controlados nuestros gatitos para que no afecten a las aves, así que hay que tener mucho cuidado con el tema porque quién lo creyera. Dice uno, no, eso no ocurre de manera frecuente, pero sí, los gaticos terminan con la vida de muchas aves. Dianita, muchas gracias, muy amable, y nos reencontramos en el próximo Pajareando.
Muchas gracias a ti, Sujei, saludos a todos, que sigan pajareando.
Y mis queridos amigos, llegamos al final por el día de hoy, no sin antes recordarle que mañana en el municipio de Retorno, a partir de las 9 de la mañana, se llevará a cabo el primer festival de intercambio de semillas, saberes y productos, allí enfrente de la calle... No, aquí hay enfrente de la alcaldía, o sea, en la calle principal del municipio. Así que muy pendientes porque este es un ejercicio que se ha hecho de la comunidad para la comunidad. Bendiciones para todos. Chao, chao.
Esta es una intervención del programa Amazonía Mía de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.